Era el 22 de abril del año 2005. Aún quedaban muchas semanas para que saliera de cuentas. Pero comenzó a sentir contracciones y fuertes dolores, así que se marchó al hospital, a un hospital privado en Barcelona. Los médicos querían evitar un parto prematuro, así que dejaron pasar las horas. Pero la situación fue a peor, hasta que ya fue demasiado tarde. El bebé que esta mujer esperaba acabó sufriendo una grave hipoxia, una falta de oxígeno, que le provocó daños irreparables. Ese bebé hoy es un niño de 13 años con enormes problemas de salud. Y su familia va a recibir la mayor indemnización dictada en España por un caso de negligencia sanitaria.
Una familia que, por cierto, no quiere revelar su identidad. Un juzgado ha sentenciado que la aseguradora Sanitas, con la que tenían su póliza contratada, tendrá que pagarles 3.300.000 euros, 1.900.000 euros de indemnización y 1.400.000 euros por intereses.
Rafael Martín Bueno es el abogado de la familia. Letrado, buenas noches y bienvenido a la noche de COPE.
Buenas noches, Adolfo.
Oiga, en primer lugar, ¿cómo está la familia? Es decir, ¿con este resultado está satisfecha con el largo proceso judicial?
Bueno, está un poco cansada de tener que haber luchado tanto para llegar hasta aquí. Y está, bueno, intentando también agotar todas las opciones para dejar a su hijo un futuro cuando ellos falten, que es lo que más les preocupa.
Antes de seguir hablando de esta sentencia histórica, vamos a contar, si le parece, el caso. ¿Qué es lo que ocurrió entre el viernes 22 y el sábado 23 de abril del año 2005?
A ver, ella está embarazada y siente un dolor abdominal con una pequeña pérdida de sangre. Ante esta alarma acude a los servicios de urgencias y ellos le realizan una analítica y además le realizan una ecografía para ver si puede haber alguna complicación respecto a esta hemorragia. En esta ecografía detectan un hematoma retroplacentario, es decir, que estaba separando la placenta del útero. Puede ser grave o no. Todo depende de si le estaba provocando algún signo o síntoma a la paciente. En este caso, una anemia a través de una pérdida de sangre. Por eso le repiten la analítica, estamos hablando aproximadamente sobre la 1:00 p.m, y esa analítica nadie la ve hasta 6 horas más tarde. Cuando ven esa analítica, se dan cuenta que la mujer estaba perdiendo sangre a través de ese hematoma, con lo cual estaba comprometiendo tanto su vida, porque se estaba anemizando, como provocando una pérdida de bienestar fetal en el feto. Deciden indicar una cesárea urgente a la vista de esos resultados, pero no está el obstetra y tardan 50 minutos más en extraer el feto.
Perdón, como usted dice, el obstetra supongo que es un especialista, ¿no?
Sí, bueno, claro, porque el ginecólogo es normalmente el que realiza el seguimiento del embarazo y el obstetra ya es la persona, es un ginecólogo, se llama especialista en ginecología y obstetricia, y el obstetra es más bien el que se dedica a la extracción de los fetos.
Del bebé, correcto. Por tanto, estamos la necesidad de tener que resolver con cesárea, pero resulta que no está el profesional indicado en ese momento, y a partir de ahí, ¿qué ocurre?
Claro, bueno, lo que ocurre es que esta anemización de la madre, esta pérdida de sangre, le ha provocado unas secuelas, una falta de oxígeno y unos daños cerebrales importantísimos.
¿Al bebé?
Claro. Lo que pasa es que cuando nace saben que está mal porque el pH del cordón umbilical, que es una muestra de sangre de ese cordón, ya muestra que ha habido una hipoxia intraútero, una falta de oxígeno intraparto, y los resultados pueden ser malos. Pero esto no se sabe hasta que no evoluciona el niño. Se sabe que el niño ha tenido un daño cerebral, pero no se puede determinar
el alcance, ¿no?
El alcance, claro, uno no sabe si el niño va poder correr hasta que tenga la edad de correr.
Claro,
de correr.
Claro. ¿Al final apareció este profesional?
Sí, este profesional tuvo que ir a declarar en el juicio y la juez le llamó la atención porque, bueno, lo que dijo es que le había dicho cesar urgente, pero bueno, cuando decía urgente para ir haciéndola, que hay urgente y muy urgente. La juez le tuvo que decir, bueno, vamos a ver, si uno pone la palabra urgente es porque es urgente, ni muy urgente ni poco urgente, es urgente. Incluso la especialidad está en neonatología que fue a declarar al juicio, también la Audiencia Provincial de Madrid vino a decir en la sentencia que faltó la verdad en su declaración. Y fueron todos palos a las ruedas, como se suele decir, para que este pleito no prosperara.
Entiendo. Tardaron algo más de 50 minutos en hacer la cesárea. Nació el bebé y ha pasado 13 años. Oiga, a la hora de establecer la cuantía, luego volveremos al niño, a la hora de establecer la cuantía de la indemnización, ¿qué criterios pedíais que se tuvieran en cuenta?
A ver, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta son varios conceptos. El primero de ellos es el dinero que ya se han gastado. Posteriormente, el dinero que se tenga que gastar. Hay un principio, el principio de indemnidad, que es que al menos que te dejen como estás, desde el punto de vista económico. Lo que no puede ser es que te dejen un niño con un 92% de discapacidad y que además la indemnización que te faciliten no sea suficiente para sufragar todos los gastos necesarios para atenderlo.
O sea, por todas las partidas ha sido 1.934.000 euros de indemnización, de euros, y los intereses 1.400.000. ¿Más o menos son estas las cifras?
Sí, 3.300.000 en total, sí.
Correcto. Los problemas que tiene este niño derivados de aquella negligencia médica, dicen los jueces, suponen, supongo, un gasto extra a la familia y supongo también que esta indemnización servirá para paliar al menos la parte económica, en fin, la emocional es irreparable, la de presente y la de futuro de ese niño, ¿no?
Claro, los padres, como todos los que somos, quienes somos padres, más que actualmente o tener que gastar ese dinero actualmente, porque bueno, ellos en ese caso sí que tienen recursos, los que tienen miedo es qué ocurrirá cuando ellos falten, porque están dejando a sus dos hermanos con un hermano que tiene unas necesidades económicas terroríficas porque tiene unos daños, está ciego, va en silla de ruedas. Hay un dato muy importante, tienen que hacerle por las noches 6 cambios posturales. Es decir, cada hora y media le tienen que hacer cambio postural.
Madre mía. Escúcheme, ¿posibilidad de que haya un recurso por parte de la compañía? ¿O el hecho de ser una compañía tan importante, tan potente, en fin, con una responsabilidad social corporativa indudable, con independencia de que pueda haber errores y naturalmente negligencias, tiene usted la impresión de que van a pagar y lo van a dejar ahí?
A ver, lo que ocurre es que quien probablemente no lo hagamos seamos nosotros. Es decir, quien está barajando la opción de recurrir porque determinadas partidas que su señoría no nos ha dado somos nosotros. Es decir, puede parecer un poco, no sé el objetivo, pero es ahí, para que nos hagamos una idea, en cuestiones de rehabilitación, nosotros hemos acreditado que hasta que el niño pueda fallecer, pues su esperanza de vida va a tener un coste de rehabilitación de 1.300.000 euros. Todo esto está acreditado con facturas. Y su señoría ha considerado darnos 300.000. ¿Por qué? Bueno, porque la aparición de la cifra redonda.
¿Y porque ustedes, por tanto, qué cantidad pedían en total? La indemnización es en el entorno de 3.300.000 euros. ¿Qué cantidad piden ustedes?
Nosotros pedíamos 5 millones.
5 millones.
5.200.000. Entonces, su señoría ha considerado que determinadas, pues, rehabilitación de vivienda. Nosotros tenemos un informe de un arquitecto que establecía que el cambio de vivienda, adaptación para un minusválido, aproximadamente eran 320.000 euros y su señoría nos ha dado 95.000. Es decir, sí que es cierto que es la mayor sentencia que se ha obtenido sobre negligencias médicas. Es un paso muy importante, pero aún así yo creo que a los jueces les sigue temblando la mano a la hora de dar lo que verdaderamente se acredite en estos casos.
Rafael, lo que pasa, afortunadamente yo no, ni soy el juez, ni tengo idea de derecho, ni de derecho penal, ni. Pero yo pregunto, ¿cuántos dependientes habrá en España con una incapacidad parecida a la de este chavalín y que cuando se habla de modificación de la casa, 300.000 euros estarán diciendo, por Dios, y yo con un tercio de eso me arreglaría? ¿Es posible que esto ocurra? ¿O esa es una consideración que desde el punto de vista de un profesional como tú, uno no debe considerar? Estamos hablando de este caso, no hay que compararlo respecto de otro, no hay que. No sé, ¿qué opinas?
A ver, lo fundamental es acreditar el daño y justificarlo. O sea, aquí no consiste en pedir 300, 400, 500, no. Aquí consiste en, ¿yo qué vivienda tengo? ¿Qué dice el Ministerio Público que requiere un niño con estas secuelas para poder disfrutar de esa casa? Es decir, entrar con la silla de ruedas, girar con esa silla de ruedas. Esos gastos son terroríficos. ¿Qué ocurre? Que, por desgracia, los jueces se están basando en baremos de años anteriores, que esos baremos que son de tráfico, que se han adaptado para las negligencias médicas, son baremos que en la propia modificación del año 2015 el propio gobierno estableció que es que era un baremo injusto, porque no reconocía todos los daños y perjuicios y no reconocía las partidas necesarias.
Entiendo. Perdona, por tanto, que vuelva a la cuestión anterior. Me dices que seremos, que seréis vosotros, tú y tus clientes, quienes impongáis el recurso o interponer el recurso, por ser un poco más riguroso. ¿Has tenido información de la compañía sanitaria si tienen intención de interponer recursos o ellos pagarían esta cantidad con tal de terminar?
Pues la verdad es que no lo sé porque no me han llamado.
¿Sus abogados no se han puesto en contacto contigo?
No. Yo supongo que si hubieran querido zanjar el asunto me tendrían que haber ya llamado. Tienen mi teléfono, por supuesto.
Claro.
Y me tendrían que haber dicho, oye, Rafael, ¿qué le parece a tus clientes si pagamos o dejamos aquí? No sé si van a recurrir o no. Ellos tendrán su estrategia, claro. Evidentemente. Es decir, aquí lo peor de todo es que desde el año 2005 ellos saben que tardaron 50 minutos en extraer la cesárea y tardaron 6 horas en ver la analítica y el niño iba a estar muy mal. ¿Por qué ha sido necesario intervenir un abogado y los tribunales durante tanto tiempo para obtener esto? Quizás lo tenían que haber resuelto ellos.
Entiendo. Sabemos que la familia a la que has defendido en este largo proceso ha querido preservar su identidad, absolutamente respetable. Pero te quiero preguntar, ¿cómo están? No me refiero, ya te pregunté antes si estaban satisfechos con el proceso judicial y ya me has contestado, sino, hablo de su vida. ¿Cómo es la vida de esta familia con un niño de 13 años, con estos enormes problemas que tú has contado con toda claridad?
Bueno, un niño de 13 años y dos niños más. Que tienen tres niños. Uno de ellos es el pequeño que tiene esta discapacidad. Pues bueno, los que tenemos niños y más de uno sabemos que es una locura. Pues tener un niño con estas necesidades, que a mí lo que más me impactó es lo que he dicho antes, es decir, tenerte que levantar cada hora y media para hacerle los cambios posturales, es dedicar toda su vida al pequeño y un poco desatenderte a ti mismo, a tu pareja y a tus otros dos niños.
Es una familia, al menos con un mínimo confort de vida, desde el punto de vista económico, digo.
A ver, es una familia que, gracias a Dios, disponen de un trabajo en el cual pueden vivir.
Correcto. ¿Y el chico cómo está?
Pues bueno, teniendo en cuenta que está ciego, que ha tenido convulsiones, está en silla de ruedas, tiene espasmos, le tienen que operar de la espalda, porque como consecuencia del tanto tiempo de la silla de ruedas se le deforma la espalda, tiene que tener órtesis, tiene que las manos, tiene algo de espasticidad. Muy mal, muy mal, muy mal. tiene un 92% de discapacidad. Y ya sabemos que la administración no suele dar los grados de capacidad de forma muy gratuita.
Afortunadamente. Hay que acreditarlo y efectivamente parece que este chaval... ¿Cómo se llama él?
Bueno, yo prefiero no dar los nombres, si no le importa. No, porque como no me han autorizado los padres... Entonces, bueno,
entiendo, entiendo perfectamente. Bueno, pues me da la impresión... corrígeme, Rafael, si que esta historia va a continuar, claramente.
A ver, es un poco... Tampoco queremos dar la impresión de que es una cuestión de queremos más, es algo insaciable. No, yo se lo he explicado muchas veces a compañeros. Es decir, a mí me encargan un pleito y mi obligación como abogado es sacar el máximo posible para mis clientes. No sé si es mucho o poco, pero es lo que tenemos acreditado. Y sabemos que esto hay que pelearlo, lo llevamos peleando durante mucho tiempo, la familia ha tenido mucha confianza en mí, creo que se la he devuelto esa confianza con esta sentencia, pero seguiremos luchando para que al menos la familia del pequeño pues no tenga que hacer más sacrificios por él.
Señor, yo ahí no le puedo ayudar porque es absurdo, porque naturalmente hay que partir de tener conocimientos jurídicos y desde luego tener toda la información que usted tiene para poder tener opinión, pero yo creo que si esa familia confía en su criterio profesional, pues imagínese yo qué puedo decirle. En todo caso, es una vida truncada, sin duda alguna, absolutamente condicionada, y que confío en que el fallo, finalmente, sea cual sea, les dé un mínimo de satisfacción a estos padres y una cobertura más que razonable a este niño que tiene una vida muy dura, sin duda alguna. Rafael, seguiremos en contacto para saber cómo se sigue desarrollando el proceso y le agradezco mucho toda la información y le ruego, por favor, que traslade nuestro respeto y nuestro cariño a la familia.
Muchísimas gracias, Adolfo.
Gracias, Rafael, gracias.